Xabi Anúcita, muy buenas tardes, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Juanma.
Y también saludamos a Álvaro Mosquera desde la Residencia Espaldico de Portugalete. Muy buenas tardes, arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Una vez más, en este tiempo de diálogos para la opinión y la reflexión, y además hoy vamos a centrarnos en una situación, en una referencia informativa que lo sigue siendo desde hace, desgraciadamente, mucho tiempo. Vamos a primero hacer una tarjeta de presentación. Xavi, cuando quieras, preséntanos a nuestra invitada de esta tarde.
Sí, una vez más traemos aquí a una persona de muchísimo interés, que va a participar en una charla que tenemos en Venta. Como sabéis, ya hemos hablado varias veces del espacio Venta en Guecho, que es un espacio cultural de dinamización social o movimiento ciudadano del barrio de Andramari, en Santa María de Guecho, y que este viernes a las 7 de la tarde cuenta con la presencia de Susana Mangana, que ha tenido la deferencia de acompañarnos y que va a presentar la charla que tenemos este viernes a las 7 de la tarde. Antes de empezar, me gustaría, bueno, dar las gracias a Susana, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Xavi, arratsaldeón.
Arratsaldeón. Y que te presentes. ¿Quién es Susana Mangana y qué experiencia tienes, qué recorrido personal, profesional? Si te lo pido en 3 minutos, porque sé que es largo.
Es largo, no, lo voy a hacer corto. Bueno, yo soy de Arrasate, nací en Gasteiz, como mucha gente de Arrasate, pero bueno, hace poquito que he regresado a Euskadi, prácticamente 2 años. Estaba residiendo en Montevideo, en la capital de Uruguay, donde dirigía la Cátedra Permanente de Islam y Mundo Árabe en la Universidad Católica de Uruguay. Y actualmente estoy terminando un doctorado en el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Deusto, y también soy profesora del programa de Deustovide. Sobre todo, mi especialidad es estudios árabes e islámicos y todo lo que tiene que ver con la geopolítica del mundo musulmán. Entonces, bueno, pues soy también traductora de árabe español, con lo cual, pues eso me ha permitido trabajar con fuentes y también viajar por investigación, por residir en Egipto durante muchos años, en Emiratos Árabes Unidos, y conocer de primera mano este y otros conflictos que asolan a Oriente Medio.
Hoy nos vamos a situar en este, que es el de Oriente Próximo, que además seguro te ha ayudado mucho lo que acabas de comentar, tu presencia en muchos de esos países. Esa experiencia sobre el terreno ayuda.
Sí, ayuda, aunque a veces también pues son no del todo gratos recuerdos, ¿no? He conocido gente maravillosa allí, tanto de la sociedad israelí como palestina, pero sí que vivimos días muy aciagos, muy, muy difíciles.
Bueno, lo primero, Susana, arratsaldeón, es que ricasco, porque sí. Este ratito antes de entrar en antena, la verdad que, bueno, escucharte, yo podría estar, iba a decir horas, pero días, porque la experiencia y especialmente esa mirada, ¿no? Pero hablábamos de que hay a veces preguntas que nos dejamos en el tintero, y sobre todo pensando en nuestras oyentes, que nos ayude un poquito a entender todo esto, ¿por qué esta guerra se da y por qué tenemos que seguir hablando de ella, y más en estos momentos en los que hay otros conflictos, pero por qué deberíamos seguir hablando de ella y no olvidarnos?
Yo creo que primero que nada porque es una guerra, como todas, toda guerra es injusta, toda guerra trae desgracia, pero sobre todo es una guerra contra la humanidad, es decir, se está asesinando a niños, a mujeres incluso embarazadas que iban a un hospital a recibir tratamiento o a una consulta médica. Entonces no podemos dejar de hablar de una cuestión que tiene que ver con el exterminio de la identidad palestina. Es decir, más allá de si se determina o no, de que sea o no un genocidio, lo que estamos viendo es que desde el 8 de octubre del 2023 se está practicando una masacre diaria contra estos palestinos. Llevan ya más de 44.000 muertos y más de 120.000 heridos, y muchos que están desaparecidos bajo escombros. Pero sobre todo hay muchos niños que se está secuestrando la infancia de estos niños y por tanto no van a tener un futuro, o su futuro está muy comprometido. Y en ese sentido creo que la ciudadanía vasca, que siempre es una ciudadanía solidaria, creo que entiende muy bien que esto ya no es una cuestión de autodefensa o el principio de legítima defensa que ha esgrimido siempre Israel, sino que esto es una ofensiva para castigar a la población palestina, a toda por igual, tanto a los que sean milicianos o simpatizantes de Hamas, el grupo que ellos dicen terrorista, pero que para muchos es un movimiento de resistencia justificada por la ocupación israelí de 8 largas décadas allí. Entonces, a mí me parece que lo importante que tenemos que defender aquí es la vida humana, es decir, estamos hablando de principios básicos, de derechos humanos. No podemos perder esa cuota de humanidad, y sobre todo lo que estamos viendo es una hipocresía a nivel de potencias internacionales y de organismos internacionales que no se puede seguir mirando a un costado.
de una forma didáctica. Ahí yo te pediría, si es posible, Susana, que a la audiencia le expliques cuál es la base del conflicto palestino-israelí. O sea, cuáles son las raíces y por qué se ha llegado a esta situación que en estos momentos la consideramos abominable.
Sí. Bueno, esto tiene que ver con la conformación, con la creación de un Estado moderno de Israel en 1948. Luego aquí el primer bulo, lo primero que tenemos que desmontar es esta idea de que todo empezó con la agresión y los ataques múltiples de Hamas perpetrados el 7 de octubre del 2023. Eso no es así. Llevamos casi 8 décadas de ocupación israelí de Cisjordania. Tenemos un territorio que en su momento, la Palestina histórica, que fue una colonia, fue el mandato británico de Palestina con ese nombre, después, porque había ya una inmigración judía, había presencia de judíos en el territorio de ese mandato británico de Palestina, pero claro, la llegada masiva de estos inmigrantes que escapaban también de lo que fue luego el holocausto que vivieron los judíos, los gitanos, los homosexuales, porque muchas veces simplificamos estas aseveraciones que hacemos. El holocausto no solo mató a 6 millones de judíos, también había otros colectivos ahí. Pero lo que tenemos entre manos es una empresa colonial de un Estado moderno llamado Israel, que no contento con quedarse con el territorio que se acordó en 1947 en lo que era el precursor de Naciones Unidas, que tenía que ser ese territorio para el Estado moderno de Israel junto con el Estado de Palestina, que nunca vio la luz, no contentos con ese territorio, lo que han hecho siempre es querer seguir acaparando más territorio. Cada vez que ha habido enfrentamientos, guerras entre los países árabes e Israel, las han perdido los países árabes, entre otras cosas porque Israel no está solo. Israel siempre ha estado acompañado de Estados Unidos, incluso en 1973 con la guerra de Yom Kippur, que fue la única guerra que tácticamente ganaron los árabes, una victoria pírrica si se quiere, pero es la única que ganaron. Ahí venían los aviones de combate estadounidenses con el piloto estadounidense, se bajaba él, subía el piloto israelí, pintaban la bandera de Israel sobre la bandera de Estados Unidos. Pero para resumir tu pregunta, ¿por qué tenemos un conflicto tan enquistado, tan prolongado en el tiempo? Pues porque no ha habido realmente voluntad de todas las partes, también ha habido fallos en la dirigencia palestina que no supieron aprovechar algunas oportunidades que tuvieron para poder llegar a un acuerdo y firmar esa paz entre dos estados que tienen que convivir juntos, porque de lo contrario vemos lo que está pasando hoy, que realmente hay un conflicto tan enquistado donde hay movimientos de resistencia que utilizan métodos terroríficos y de terror, como es la violencia mediante las armas, para atacar a la población civil israelí, y eso ha servido de pretexto para que este gobierno de extrema derecha, encabezado por Netanyahu, y sus ministros, que son colonos israelíes, luego podemos entrar a hablar de este gobierno, pues han lanzado esta ofensiva en represalia, pero realmente no es para defenderse, no es para realmente devolver a los rehenes que tomó Hamas, el movimiento miliciano, terrorista, como quieran llamarle, pero el movimiento de resistencia también palestino, no es para traer a los rehenes junto a sus familias en Israel, sino que es una operación diseñada para castigar, para acosar y derribar la moral de los palestinos, y de esa manera, los que quedan con vida que tengan que marcharse a un país vecino.
Está Gaza y está Cisjordania.
Correcto.
Pero la ofensiva se dirige a la franja de Gaza.
La ofensiva armada está dirigida a Gaza.
También ataques puntuales en Cisjordania.
Sí, son diferentes. En Gaza lo que opera son las fuerzas regulares, es decir, la aviación, pero también los carros de combate, la infantería y demás, de las fuerzas regulares del ejército Tzahal israelí. En Cisjordania, que no hay conectividad geográfica entre Gaza y Cisjordania, y eso es algo ya que no es un menor ese detalle, es como si dijéramos Vizcaya está desgajada de Gipuzkoa, con un colchón en medio, o de Navarra, si quieres. Entonces, ¿qué pasa? Que en Cisjordania los que agreden a la población palestina, a los civiles palestinos, son los colonos israelíes que siempre van armados. Son personas que son segunda generación o tercera generación en Israel, cuyos ancestros no son de esa tierra, sino que vienen de países como Argentina, Uruguay, Uzbekistán o de Rusia. ¿Sí? Entonces, ellos tienen esta idea de que son el pueblo elegido y de que Yahvé les ha entregado esa tierra a ellos, Judea y Samaria, y que tienen que controlar tanto Gaza como Cisjordania. Por eso digo que este gobierno, encabezado por un primer ministro que ha sido declarado la semana pasada genocida por la Corte Penal Internacional, y eso no lo podemos obviar, él está encabezando un gobierno de extrema derecha, donde también hay ministros que son colonos, que residen en asentamientos israelíes en territorio ocupado de Palestina, que contraviene el derecho internacional. Entonces, esto es el problema. ¿Cómo comprender todo este puzzle? Tiene que ver con el sustrato de base que es la ocupación injustificable en el siglo XXI de Israel, de un territorio que le pertenece a los palestinos y que tienen derecho a tener un país llamado Palestina y que ellos tienen que dirigir su futuro sin esperar a que quienes les colonizan, que son los israelíes, quieran dejarles tomar esa decisión.
Susana, ¿y por qué estamos permitiendo que esto ocurra?
Yo creo que esto tiene que ver con una narrativa israelí que ha ido calando en el imaginario colectivo de Occidente, donde han sido muy inteligentes a la hora de asimilar la condición, la identidad palestina con el Islam. Mucha gente que nos está escuchando seguramente cree que todos los palestinos son musulmanes. Falso. Es la tierra originaria de Jesús, es decir, Nazaret, Belén, todo aquello son territorios donde hay muchísimos palestinos que son cristianos, que practican el cristianismo. Entonces, han logrado ocupar la identidad palestina, asimilar la palestinidad con el Islam y el musulmán se asocia con la amenaza integrista, con la amenaza de un terrorismo que amenaza nuestro estilo de vida en Occidente. Con lo cual, ya se los ve como problemáticos. Son menos dignos de ser rescatados por esa comunidad internacional. Lo digo así. Hay una hipocresía y un racismo que hace que algunos conflictos, como el de Ucrania, sí se vea como un conflicto cercano a casa y había que proteger a los ciudadanos ucranianos, pero a los palestinos los hemos abandonado prácticamente a su suerte porque es un, como dije antes, es un conflicto enquistado en Oriente Medio y claro, pues ya muchos ni lo comprenden, no lo entienden, pero sobre todo se nos ha vendido esta idea de que Israel es una democracia, que es el único país democrático en Oriente Medio, cuando eso no es así. Es una etnocracia. El gobierno de Israel lo que hace es gobernar para aquellos que son judíos y solamente judío. Si no eres judío, no eres merecedor de los mismos derechos que un ciudadano judío que vive en Israel. Y eso es grave, que sigamos permitiendo esto en el siglo XXI.
Susana, has hablado de esta hipocresía, ¿no? Yo te diría, ¿por qué unos conflictos interesan más que otros?
Por los intereses. Porque en estos momentos hay una Europa, una Unión Europea de 27 países que está muy fragmentada, que hay divisiones y hay oposición en las ideas. Entonces tenemos a Polonia, a Hungría, que van por otro camino diferente, por ejemplo, a Francia y España en ese sentido, pero sobre todo porque estamos secundando un día sí y al otro también la política exterior de Estados Unidos y Estados Unidos es el gran aliado que sigue teniendo Israel y sobre todo porque Estados Unidos sigue también manejándose con esta lógica de mundo bipolar, de guerra fría, donde ven a Putin y a Rusia como una amenaza, ¿no? Entonces, bueno, pues nos seguimos enfrentando al oso ruso cuando en realidad habría que ver también qué accionar ha tenido OTAN expandiéndose hacia el este. Eso no justifica la guerra de agresión que ha llevado a cabo Putin contra Ucrania, pero ciertamente se lo ve como un conflicto más cercano a nuestra esfera, a nuestra órbita, y por tanto, como que también hay otros intereses vitales.
Yo quería plantearte ese complejo de culpa que tiene Alemania, sobre todo, y los europeos a la hora de confrontarse con esta política invasiva por parte de Netanyahu, que siempre utiliza un término que es totalmente insultante, que es decir, si tú estás en contra de la guerra que está, de la invasión de Gaza y Palestina, eres antisemita. Lo cual, bueno, es un manejo, sí,
es
de
un
la
pretexto
realidad
muy burdo.
Sí. Pero
es
que
muy
la
burdo
gente...
y que la gente enseguida lo dice, sobre todo la gente que tiene afinidad, que no necesariamente tiene por qué ser judía ni tiene por qué ser israelí. Aquí, digamos, también habrá gente, por lo menos en el territorio español, sé que sí hay periodistas que manejan este tipo de concepto. También en las redes sociales me lo han dicho muy a menudo. A ver, Alemania está buscando la redención. Alemania todavía no ha podido sanar la herida de lo que ocasionó con el régimen nazi, ¿verdad? Con el holocausto. Pero eso es una cuestión de los alemanes. Para el resto, yo lo que les diría es que esto no se trata de ser antijudío o antiisraelí. Aquí estamos defendiendo la vida, estamos defendiendo los derechos humanos. Y tenemos que decir que fue un horror lo que perpetró Hamas el 7 de octubre, pero luego, es decir, dos errores no hacen un acierto. Entonces, lo que ha seguido después del 7 de octubre es todavía mucho peor. Dije antes que nos quedamos cortos con la cifra de 44.000 muertos. La inmensa mayoría son niños, son mujeres. Esta guerra de hace un año y un mes, ya prácticamente un año y dos meses, que está llevando a cabo Israel en Gaza contra la población palestina, ha generado una generación entera, o sea, ha creado una generación de niños amputados, cuyas extremidades, sobre todo las piernas, han sido amputadas. Esto es terrible, o sea, no se puede seguir diciendo que todo aquel que criticamos al Estado de Israel y la política sionista de expansionismo, porque no hemos hablado del sionismo, que es diferente al judaísmo. Hay muchos judíos que están en contra de esta empresa colonial llamada sionismo, donde lo que quieren es construir ese gran Eretz, el gran Israel, que tendría que abarcar toda Palestina e Israel juntos, pero también el territorio del Líbano o territorio de Siria. Eso no lo podemos permitir en el siglo XXI. No podemos decir que se ha terminado el colonialismo y seguir apoyando y seguir aupando a líderes genocidas, porque ya han sido así determinados, no por mí, no por otro periodista, sino por un fiscal general como es Karim Khan, que dirige la Corte Penal Internacional, junto con otros jueces que han estudiado el caso y que han documentado que hay más que pruebas razonables que indican que ha habido voluntad de matar de hambre, de inanición a la población palestina, prohibiéndoles el acceso a alimentos, pero también a medicinas que necesitan urgentemente. Entonces, esto es terrible. Hoy en día en Palestina están muriendo o por las bombas o por las heridas y las secuelas de esos bombardeos o de hambre. ¿Cómo podemos estar permitiendo esto, que nos lo están contando en televisión? Como yo les explico a mis alumnos más jóvenes, a mis hijos pequeños o adolescentes, les digo, en época del Holocausto no sabían muchas personas lo que pasaba, no se contaba lo que ocurría en Auschwitz o lo que ocurría en otros campos de concentración, pero es que hoy nos lo están contando porque la gente saca imágenes con sus móviles, las manda, hay periodistas en el terreno, si bien no les han permitido entrar en Gaza, hay periodistas en Líbano que te están diciendo cómo se está bombardeando edificios que son residencias de civiles y que además del miliciano que dicen que asesinan de Hezbollah, matan a familias enteras que nada tienen que ver con la violencia. Entonces, estar en contra de esta injusticia habla bien de nosotros como seres humanos. Lo contrario es abonar la impunidad. Y eso no lo podemos permitir.
Trump tomará posesión en enero. ¿Pueden cambiar las cosas?
Sí, van a cambiar. No sé si para mejor o para peor, pero ya hay ministros de este gobierno, y yo no tengo por qué no tomarlos en serio, un ministro como es Smotrich, de Finanzas, que dice con Trump tendremos el aval para poder seguir anexionando los territorios de Cisjordania. ¿Vamos a permitir eso? ¿Con qué pretexto? ¿Por qué se van a permitir anexionarse un territorio que no les pertenece, que nunca les debió pertenecer, ni siquiera en su imaginario? ¿Cómo podemos seguir diciendo que un Estado tiene derecho a colonizar a otro en base a una cuestión bíblica? Son el pueblo elegido. ¿Y tú y yo qué somos? Si ellos son los elegidos, ¿en qué lugar nos deja a nosotros? ¿Cómo podemos estar diciendo que no puede haber interferencia de lo religioso en el Estado y, sin embargo, para Israel hay carta blanca para actuar de esta manera? Y eso solo se explica por la narrativa falaz que ha ido calando en un imaginario colectivo donde, una vez más, debo decir, esa islamofobia que todavía permea muchas capas de nuestra sociedad occidental hace que veamos todo lo que venga de Oriente Medio, todo lo que venga de un país musulmán, lo vemos en clave de amenaza para nuestra existencia. Y eso ha generado este clima de impunidad para Israel, que ha aprovechado el momento. Y con Trump, muy probablemente lo que va a hacer es negociar a su manera, como un hombre de negocios que sigue siendo, les va a decir que tienen que llegar a un final de esta guerra, pero claro, ¿a qué precio y de qué manera? ¿Y qué va a quedar para los palestinos? ¿Quién va a reconstruir Gaza? ¿Quién va a gobernar Gaza? ¿Y qué va a pasar con Cisjordania, toda vez que la autoridad palestina brilla por su ausencia?
Esto, una cosa, Susana, dado el horizonte que estás planteando con la nueva incorporación a este proceso político bélico por parte de Trump, y a tal y como está siendo todo el conflicto, es inviable los dos estados.
Hace tiempo que lo es, exactamente.
Es totalmente inviable. Entonces, a lo que nos vamos a abocar es a una especie de genocidio del pueblo palestino, porque este pueblo ya no va a tener tierra, no va a tener gobierno. Lo único que va a tener es la imposición de una violencia por parte de...
Por eso yo decía siempre que no hay que enroscarse con los términos. Yo sí creo que es un genocidio, pero incluso si eso, porque es difícil probarlo y siempre hay presiones sobre los fiscales y demás, como las ha habido en este caso, yo lo que sí creo es que es una injusticia muy grande que ya lleva demasiado tiempo enquistándose en Oriente Medio y que además ha secuestrado otras causas allí y ha servido de pretexto y de caballito de batalla para grupos que luego operan en una lógica de extremismo de base islamista, lo que llamamos luego el terrorismo terrorismo islámico que secuestra la causa palestina, como lo ha hecho también la República Islámica de Irán, que eso es tema para otro día, para otra conversación. Lo que sí creo es que la posibilidad de tener dos estados conviviendo de manera razonable y pacíficamente uno al lado del otro, hoy en día no están las bases para ello, pero también creo que no hay territorio al que poder llamar estado. Entonces, ¿qué otra solución hay? Pues la que vienen reclamando generaciones de palestinos más jóvenes, que me dicen, mire, a mí ya me da igual si es un estado o dos, lo que quiero es vivir como un ser humano al que se le reconocen todos sus derechos en pie de igualdad con un ciudadano israelí. El problema es que para que Israel acepte que los palestinos sean todos integrantes de esa sociedad israelí cosmopolita, moderna, porque lo es, tiene que garantizarles las mismas obligaciones, pero también los mismos derechos. Y un gobierno de extrema derecha, como es el que encabeza Netanyahu, no lo va a permitir nunca, porque tienen miedo a la demografía palestina, tienen miedo a quedar en minoría frente al número de palestinos que siguen teniendo, en general, más hijos que ellos.
Susana, un ejemplo de lo que acabas de decir, digo, porque nos facilite el entender de porque todas y todos creo que damos por hecho cuando hablamos de esa igualdad, no, claro, pero ¿qué están viviendo? Pero no de ahora, sino de mucho tiempo atrás. Digo, antes hablamos
los
de
palestinos
ejemplos,
que están pidiendo.
Poner ejemplo, no, digo, claro. Ejemplos, digo, decíamos, sí. ABC, claro. Calles, autopistas o caminos,
claro, lo que
porque
pasa
nos
es
pueda
que,
entender el que
claro,
nos escucha.
O sea,
la
¿qué han querido los palestinos en general? Luego ha habido, obviamente, distintas etapas donde ha habido movimientos guerrilleros, lo que era la Organización para la Liberación de Palestina, la famosa OLP que encabezó Yasser Arafat, que ahora es la autoridad palestina que gobierna solo en Cisjordania. Lo que ellos quieren es un territorio con su bandera allí clavada, a la que llamar un estado independiente llamado palestino, con un pasaporte palestino y con los mismos derechos que tiene cualquier ciudadano de cualquier estado soberano independiente. Eso nunca ha sido un anhelo real de los gobiernos que ha encabezado el Likud, que es el partido al que pertenece Benjamín Netanyahu, distinto a la izquierda del laborismo, con Simón Pérez, por ejemplo. Entonces, ha habido momentos en la década del 90, con los acuerdos de Oslo, cuando había un atisbo de esperanza, pero luego la realidad nos ha demostrado que eso fue un ganar tiempo para Israel, que nunca tuvo la voluntad seria de sentarse a negociar. El que tiene la sartén por el mango no es Hamás. Estamos hablando siempre como que son dos estados peleados con una simetría. No hay simetría entre un estado perfectamente pertrechado, con un ejército bien capacitado, con armas sofisticadas y que cada vez que pide Estados Unidos le manda más, la Unión Europea le manda más, con un movimiento guerrillero, que yo no digo que avale lo que hace Hamás, lo que estoy diciendo es que Hamás surge en 1987 y el conflicto se lastra desde por lo menos 1947, si no un poquito antes. Ha habido tiempo, caramba, de resolver esto, no ha habido voluntad política. Algunos dirán, de ambas partes, muy bien, te lo concedo si quieres, pero ¿cómo resolvemos el presente y el mañana? Tiene que haber una negociación creíble donde ambas partes se comprometan a respetarse, a no agredirse, pero sobre todo le tienen que identificar unas fronteras y delimitar lo que sería el Estado palestino. El gobierno de Netanyahu y sus ministros, que son colonos israelíes, la mayoría de ellos, no van a aceptar esta resolución porque quieren quedarse con toda la tierra. ¿Vamos a permitir eso? Eso es lo que está aquí en juego, la supervivencia de un pueblo llamado palestino. Para los que nos escuchan y tienen afiliación religiosa, ¿no se acuerdan de los filisteos? Bueno, pues de esa época vienen los palestinos. Lo que es totalmente injusto es que haya jóvenes hoy agrediendo a palestinos, ancianos incluso, diciéndoles que esa es su tierra porque son el pueblo elegido y sus padres nacieron en Ucrania. Y esos señores mayores palestinos a los que los están desalojando de sus huertas o de sus domicilios tienen generaciones enteras residiendo en ese territorio. Son los descendientes de los filisteos de la época de Jesucristo.
Una cosa que quede claro además, porque has comentado lo que es la creación de Hamás. Hamás lo creó el propio Estado palestino y la Mossad para hacer confrontación con la OLP. Y jamás,
exactamente, divide y vencerás.
Jamás se le ha ido de las manos realmente al Estado, o sea, al gobierno israelí. Y eso es un tema a tener en cuenta. Y luego, por otra
cosa, no sé si se le ha ido de las manos. Aquí hay que entender que esto está todo calculado. Netanyahu necesita un enemigo. Necesita un enemigo porque él siempre ha sido un hombre de línea dura que ha sabido capitalizar el temor que tiene cualquier ciudadano israelí a la seguridad de Israel. Todo, siempre hay líneas rojas en todos los países. La línea roja para todos los israelíes, incluso aquellos que son activistas del campo de la paz, que los hay, también hay que ser justo. Igual que no todos los palestinos apoyan a Hamas, tampoco todos los ciudadanos de Israel, ni siquiera toda la diáspora judía en el exterior, apoya lo que está haciendo Netanyahu. El problema es que Netanyahu necesita crear siempre un enemigo que amenace esa seguridad e integridad del territorio de Israel para de esa manera él seguir apostando a emplear la fuerza bruta, a emplear las armas, pero sobre todo para desconocer el derecho internacional, porque aquí lo que se ha violado, y no lo dice Susana Mangana, yo soy un peón en una cadena de personas que estudiamos Oriente Medio desde hace demasiados años, quizás para este tema de derecho humanitario, pero podemos decir y aseverar que realmente hay todo un diseño de políticas que lo que buscan es justamente desplazar a los palestinos de barrios enteros de Jerusalén, o por ejemplo también el desplazamiento forzoso que se ha hecho de muchas tribus beduinas de palestinos de sus campos, de sus lugares donde alimentaban a sus cabritas y a su ganado. La idea es desposeer a los palestinos de su territorio, y para eso tú tienes que tener un enemigo, porque en momentos de paz no puedes tomar esas medidas de fuerza. En cambio, cuando hay un enemigo, llámese Hamas, llámese el terrorismo que nos agrede, nos lanza cohetes, eso justifica una batería de políticas que lo que hacen es justamente seguir desposeyendo a los palestinos, privándoles de poder sentarse a negociar con los dirigentes israelíes cuál va a ser el territorio del Estado palestino.
Una cuestión antes has comentado, me parece muy interesante, que es el tema demográfico. La obsesión que tiene el gobierno de Netanyahu de no sentirse invadido demográficamente por el pueblo palestino. Esto viene junto con esta matanza permanente de niños.
Bueno, hay muchos analistas, muchos colegas que dicen que esta ofensiva se ha cebado especialmente con mujeres y también con niños, porque de esta manera lo que están haciendo es dejar a muchos amputados, dejar a muchos niños malheridos para que no se conviertan en hombres sanos el día de mañana que puedan agredir a Israel. Yo, sin suscribir este tipo de tesis conspirativas o conspiranoicas, como quieran decirles, les digo simplemente lo que es obvio, que es esto atenta contra el derecho humanitario. Destruir escuelas donde sabes que has dicho que se pueden refugiar allí, que pueden entrar allí las familias desplazadas de este conflicto, destruir hospitales, atentar contra periodistas, asesinar a enfermeros, a personal de ambulancias, a personal sanitario, esto atenta contra el derecho humanitario. No me hace falta más tesis conspiranoica. Esto es una injusticia y cualquiera en Euskadi lo va a entender. No se justifica asesinar a personas que no están directamente involucradas con la violencia de Hamas. Y esto ha estado ocurriendo desde el 8 de octubre. Por eso esta cifra onerosa de muertos, de víctimas mortales, no la podemos seguir cargando a nuestras espaldas. Y yo creo que hacemos mal en creer que Israel es nuestro socio en Oriente Medio. Voy a decir algo que en horario de tarde no sé si se puede expresar, pero a mí en redes me contestaba mucha gente, algunos también desde el territorio español, y hubo una señora que me marcó porque dijo, vale, sí, reconozco que en Israel hay algunos HDP, pero son nuestros HDP. Digo, no, señora, serán suyos, míos, no. Yo no quiero cargar con esto. O sea, a mí no me sirve ese argumento de Israel es el bueno, el resto son los malos. ¿Qué estamos diciendo aquí? Entonces, estamos hablando de humanidad. Esto nos interpela como sociedad y como humanidad. Si permitimos que nos estén contando un genocidio en abierto en la televisión, en la radio, somos cómplices. Yo no vivía en la época del holocausto nazi. Lo enseño en mis clases porque me pareció un horror y siempre lo voy a seguir enseñando. Pero en aquel momento nadie sabía lo que pasaba. Hoy no podemos decir que no sabemos.
Hemos escuchado a Susana Mangana, profesora de Estudios Árabes e Islámicos. Quedan muchas preguntas. Tal vez en otro momento seguimos, Susana. Vamos a recordar la charla, Xavi.
Sí, agradecer a Susana. Creo que ha sido didáctica y muy interesante la charla que nos ha dado. Y a todas aquellas personas que quieran continuar escuchándola, están convocadas a la venta en Avenida del Ángel 49 en Guecho este viernes a las 7 de la tarde para escuchar la charla Gaza o la impunidad de Israel y crímenes de guerra. Gracias, Susana.
Gracias a vosotros.
Gracias. Un saludo y también a Álvaro Mosquera, una vez más, un martes más. Será hasta el próximo. Muy buenas tardes. Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Y también Xavi Anucita, gracias y hasta dentro de poco. Agur.
Agur. Agur. Agur. Agur.